Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 14 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en directo cadena COPE con Santi Cañizares, Roberto Palomar, Gonzalo Miró, Nacho Peña, Roberto Morales, Rubén Martín, está Araud leyendo los mensajes de los oyentes y está Fouto, al que saludo.
¿Qué
que
tal, Juanma? ¿Qué
conserva estoy? Esas gafas de protección contra el cansancio, rojas. Que ayer, bueno, nos estábamos riendo.
Generaron polémicas.
Sí. No, hay gente que se ha ofendido, el que te las ha regalado, no, ha puesto un mensaje hoy que se rían, pero no, nos reíamos por tu aspecto, no por las gafas.
Encuentras mejor,
no recules, Juanma, porque os estabais riendo de...
Si me está enseñando ahora la foto de un vecino, hablo
Gonzalo
en serio,
Miró.
Gonzalo Miró, un vecino de donde vive... Que tiene por la noche luz roja en casa.
¿Luz roja?
Claro. Es que lo recomiendan.
Yo tenía alguna vecina también que tenía luces rojas en casa.
Pero entiendo que no por el mismo motivo.
Yo creo que era para descansar bien, ella también.
Pues...
Sí.
Puede ser.
Sí, pero en serio la gente pone bombillas rojas para...
Sí. Bueno, son de diferentes son de diferentes colores y van cambiando. Juanma, tú vas a tener esa luz roja en menos de 2 meses.
¿Yo en casa?
Sí.
Me está empezando a apetecer.
Pero no te da tiempo.
Te lo he dicho.
Porque tú sales de la radio a la 1:30, 2:00 de la mañana, no vas a estar 2 horas despierto hasta que te duermes.
Fouto ya en la redacción las pone.
Digo en casa. Dice que las vas a tener en casa, no te da tiempo.
Me preocupa mucho tu evolución como persona, Fouto.
A mí me preocupaste tú desde que naciste, Santi.
Bueno, vámonos hasta Barcelona. Ha renovado Flick. Flick renovado por el FC Barcelona hasta 2027.
Hola, culés.
He renovado mi contrato y estoy muy contento. Vamos todos juntos a por la próxima temporada y el próximo año. Daremos lo mejor de nosotros. Esperamos contar con vuestro apoyo.
Visca el Barça.
Visca el Barça. Esto es lo que ha dicho Hansi Flick.
Es terrible que ni este mensaje, que son 10 palabras, las digan en castellano.
O catalán.
No, catalán.
Bueno, hombre, les cuesta, ¿eh?
Podía leerlo, no sé.
A todo le ponéis pegas, de verdad.
A mí me sorprende. Que bueno, el poco esfuerzo en hablar en español en público me sorprende.
Pues le suele poner pegas al Barça Roberto Morales y al Madrid Gonzalo Miró, pero vamos.
Sí. No, bueno, te pongo el ejemplo de Michel en Cataluña, el esfuerzo que hizo, haciendo el ridículo al inicio, hablando muy mal, pero muy valorado por Cataluña el esfuerzo que hizo.
Pero Roberto, una cosa, si el entrenador del Barça no se siente cómodo...
¿Tú creías que estaba Michel cómodo hablando en catalán?
Bueno, vamos a ver, no es igual.
Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Roberto. A la gente aquí no le molesta, que no hable catalán o castellano. Yo creo que es lo último que,
sí,
de lo que están pendientes.
Está la gente ahora indignada con Flick porque el mensaje haya sido... Sí.
Porque gana. No. Si estuviera palmando, ya te digo que alguien lo habría sacado.
Ya, pero
bueno, pero claro, pues estamos juzgando sobre una realidad.
Básicamente esa es la clave.
Otro capítulo.
Ya, claro, básicamente para eso se le contrata, sí. Esa es la clave, y por eso es un fenómeno.
Nadie está discutiendo eso, Santi. Discutimos que después de un año en el cargo es raro que ni un mensaje leído de 10 palabras lo diga en catalán o castellano.
Se pueden discutir muy poquitas cosas de Flick, y lo poco que discutís tampoco tiene mucho sentido. El hombre que hable como quiera, que siga ganando, que siga haciendo la metamorfosis que ha hecho en el club, que el problema, sinceramente, lo tenéis... Pues los madridistas.
Así, claro. De hecho, Laporta prefiere que hable en inglés porque dice que así se le ven los jardines. Y lo ha dicho públicamente.
Claro.
Es decir, que
mira lo que le pasó a Lulín por hablar castellano.
Dudo que haya gente indignada en el club porque Flick no hable catalán o castellano.
Que no, hombre, que no. Que, ¿y Flick ha ido allí a las oficinas? ¿Le habéis visto? ¿Cómo ha sido?
Sí, le hemos visto. Ha firmado su renovación hasta 2027. Ha sido por la tarde en las oficinas del Camp Nou. Ha marcado en los tiempos para anunciarle, porque ya estaba cerrada desde hace semanas. Él quería esperar y centrar toda la atención en sus jugadores, en las celebraciones de los títulos. Hoy, por cierto, siguen celebrando los jugadores porque han cerrado... todo Portaventura esta tarde-noche para el
Liga,
primer equipo de fútbol.
La Liga la están celebrando, ¿eh? Llevan desde desde el jueves. Estamos a miércoles.
Y bien que hacen.
No.
Y después de la victoria contra el Real Madrid en el Clásico de Liga, ya salieron la mayoría de fiesta, que fueron al concierto de Travis Scott. Es decir, podemos estar hablando de casi 2 semanas de celebraciones.
Celebración a lo grande.
Bueno,
y venían de la Copa.
No, pero ahí se cortaron porque tenían...
sí, pero en la Copa porque tenía el Inter de Milán, la vuelta a Milán y allí no salieron.
No metáis cizaña, ¿eh? No metáis cizaña.
De Sevilla.
Efectivamente, Elena.
Bueno, a Laporta le hemos visto pletórico a su salida de las oficinas. Incluso le ha dicho a Hansi Flick que fuera a saludar a la prensa. Estábamos todos ahí detrás de la valla con sillas, montando nuestro propio campamento porque la guardia ha sido larga, mañana, mediodía y tarde. Flick, hay que decir, como curiosidad, que estaba citado a las 6 de la tarde y nos ha sorprendido porque ha llegado casi una hora tarde. Es decir, Flick ha llegado el último, 6:53, ya le están esperando todos dentro y esta impuntualidad viniendo de él nos ha chocado, porque ya sabéis que es muy severo, con los que se retrasan 2-3 minutos, acaban castigados. Desde el club le restaban importancia y decían que eran cosas del directo. Hemos visto a Flick salir con una camiseta del Barça en la mano, iba con su agente Pini Zahavi, con quien Laporta tiene una relación casi familiar, de hecho se han abrazado delante de las cámaras, y Laporta le ha dedicado un mensaje en su cuenta de Instagram a Flick, en el que leemos: gracias por seguir haciendo grande la historia del Barça, el barcelonismo te quiere, confiamos en ti para que sigas guiando a los jugadores hacia la victoria.
Oye, Elena, ayer contabas que la intención del el equipo que lleva a Lamine, el equipo de representación, Lamine lo lleva Méndez, ¿no?
Sí, sí, Méndez, le lleva Jorge Méndez.
La intención es convertir a Lamine en el jugador mejor pagado del Barça. Lo que pasa es que hay salarios a los que el Barça no quiere llegar de ninguna de las maneras, ¿no?
Sí, vamos a ver qué ocurre. La semana que viene se espera a Jorge Méndez aquí en Barcelona para seguir negociando, renegociando las condiciones económicas del contrato de Lamine, que se debe firmar en julio, cuando cumpla los 18 años, cuando sea mayor de edad, y aspiran a que sea el mejor pagado de la plantilla. Lamine aspira a ser el mejor pagado de la plantilla en este nuevo contrato. Laporta ya decía en TV3 que le va a dar un trato muy especial, pero ojo, el club lo que no quiere es cometer el mismo error de ofrecer sueldos fuera de mercado, desfasados como los que arrastran del pasado. Ahora mismo los que más cobran son De Jong y Lewandowski, están por encima de los 20 millones de euros. Y ahora mismo parece que serían los que se irían cobrando más, estarían por delante de Lamine, con el asterisco de que tanto De Jong como Lewandowski terminan contrato en 2026, es decir, que están ya un año de acabar con estas condiciones contractuales tan favorables y tan desfasadas y con estos sueldos tan astronómicos. Así que yo creo que Lamine Yamal acabará siendo el mejor pagado de la plantilla, pero quizás este próximo curso todavía no.
Hola, Minguella, José María Minguella, muy buenas noches.
Buenas noches, qué bien se explica, Elena, oye. Tú.
Muy bien, sí.
Ya me he enterado de todo lo que pasa en el Barça.
Pues sí, y nosotros...
Minguella, perdona, Juanma, déjame interrumpir un momento, porque Minguella, anteayer vi una foto tuya con el padre de Lamine Yamal.
Me iba a preguntar sobre
decía...
eso, sí.
Ah, perdón.
¿Hasselhart?
No, es al revés, es el padre conmigo.
Efectivamente. lo que pasa es que tú no tienes Instagram y él sí tiene Instagram y colgó la foto en Instagram. Te veíamos. ¿Pero se contrasteis o estabais tomando un café juntos o cómo fue esto?
Cuéntame. No, fue. Mira, hace. Ellos se han trasladado a vivir muy cerca de donde vivo yo, ¿sí? Hacía tiempo, cerca del campo del Barça. Y hace 15 días se encontró con mi mujer y el chaval, el nieto de 5 años, y se hicieron una foto ahí en una esquina, en un bar, y estaba muy simpática. Y ayer yo fui a merendar, porque claro, a mi edad ya tengo que merendar.
Hay que merendar,
sí. Hay que merendar, son las 6-7 de la tarde. Y cuando regresaba, un señor estaba en esta misma esquina, en la terraza de un bar, con un sombrero a cuadros muy curioso. Y cuando me ve, se gira, se levanta, me viene a dar un abrazo, dice que soy el número uno, que... de toda la vida, no sé qué, no sé cuánto, y, bueno, y nos sentamos allí, hizo la foto.
¿Tú no sabías quién era? ¿No sabías quién era?
No sabía quién era. Hombre, un señor con un sombrero a cuadros.
Sí, llevaba un chándal de Jamaica.
¿Jamaica era?
Sí, yo vi la foto y iba vestido con un chándal de Jamaica y un sombrero, efectivamente.
Bueno, pues, y nada, y entonces nos sentamos allí, charlamos un rato, muy amable, la verdad que muy, muy correcto. Estaba con dos amigos de él, seguramente. Y ya te digo, la casualidad es de que ahora yo no fui tan curioso de decir, oye, ¿dónde vives? Allí en la esquina aquella y tal. Pero ya me di cuenta de que vive en esta zona que está a un kilómetro del campo de las cosas.
¿Pero él se te presentó, dijo, soy el padre de Lamine?
No, él vino a darme un abrazo.
¿Pero no te dijo en ningún momento, soy el padre de Lamine?
No me lo dijo en ningún
momento. O sea, tú terminaste de hablar con él y te enteraste...
Bueno, Después ya me enteré, porque después ya estaban aquellos allí y tal, ya me enteré, pero de entrada era un señor que venía a darme un abrazo.
Muy bien, muy educado. Sí, sí.
Lo más sorprendente era la gorra, que verdad era llamativa, pero además muy simpático y muy agradable, y bueno, y diciendo esto de que yo número uno, y hablando de Maradona, y hablando de Leo y todo esto y tal y tal.
Qué bueno.
Ya me senté allí y ahí estuvimos bastante rato. Y luego, bueno, pues nos vemos, ya nos iremos viendo por aquí todo esto, e iremos comentando.
Claro.
Como es normal, yo no le pregunté por el contrato del jugador, ni todo esto que ha explicado Elena, ni todo esto. Pero sí que hay un tema, como socio del Barça, 300 y pico que soy, Barça tiene 160.000 socios, yo soy el socio número 323, creo, que los últimos años el Barça se ha arruinado por seguir la tónica de unos cuantos jugadores que tenían marcado unos contratos que se merecían, pero que esto influía en los 24 o 25 y que llegó un momento que el Barcelona no podía pagar. Y ahora esto se ha retraído, y ahora los dirigentes tienen que volver a hacer una cosa sensata, porque no sé si los dirigentes entran en el vestuario. Pero lo que tienen que saber, y yo esto lo sé desde hace 50 años, cuando estuve en el vestuario del Barça, cuando estaba Cruyff, que lo que le das a un jugador, un sombrero, una gorra, una bolsa, un no sé qué, tienes que contar para todos los jugadores. Porque se influye inmediatamente. Si el Barcelona en aquella época ganamos una Copa del Rey, no ganábamos casi nunca nada en aquella época, o costaba mucho, y con Montal de presidente, y al cabo de 3 o 4 días, creo que fue al Valencia, 4-3. Cañi, ¿te sabes algo o no?
No, no me acuerdo nada de eso, pero te estoy
escuchando porque
con mucha pasión.
Tú eras jovencito.
Hombre, ya.
4-3 con gol de Alfonseda y todo esto en la prórroga. Y bueno, y todos muy contentos porque habíamos ganado algo, no, tampoco era un poco que habíamos ganado. Y al cabo de 2 o 3 días, un directivo viene y dice: la directiva ha decidido dar un reloj a cada uno de la...
A cada jugador, sí, de la plantilla.
Cada jugador. Bueno, el lío que trajo el reloj, a quién le correspondía tener reloj o no, para mí fue una experiencia que no lo olvidaré nunca. Y esto es lo que ocurre también con los contratos de los jugadores. Y cuando un jugador se dispara, un jugador crack, se dispara en una plantilla,
sí,
no es lo que la diferencia que tiene este jugador. Es aquello multiplicado por 25.
Claro,
por
que van a ir, que hay de lo mío. Una sí. Cosa, Elena, me están apuntando, Lewandowski es verdad que no es un sueldo antiguo. O sea, Lewandowski es un sueldo...
No, pero bueno, fue un esfuerzo firmarlo por 4 temporadas y el sueldo, ya sabes que era que aumentaba... con el paso del tiempo y ahora es decreciente.
Sí,
este
no,
cuarto
no,
año.
Está muy bien, pero que no digan, claro. Es que es la época de Bartomeu, no, es lo que sea. Es la
que
época
en la
Laporta.
Época de Bartomeu había 5 o 6, igual que Lewandowski.
Sí, pero que
esa
que,
es la diferencia,
pero,
claro.
Sí, claro, vale, pero
es que
una
Sergio
cosa
Roberto
es,
que cobraba es, con, sí, en esa época.
Fama,
Sergio
una
Roberto,
cosa es fichar, una cosa es fichar a un jugador por el que haces una gran apuesta,
sí,
como una estrella, y la otra tener a 10 jugadores de los 11 titulares que tienen fichas que sí, están totalmente
no,
fuera de mercado.
Perfecto,
que nadie, pero... que venían clubes y decían: me llevaría a este futbolista, pero es que no puedo pagarle.
Pero
si
estoy
ni,
de acuerdo, pero
lo que digo
es que Lewandowski no está en eso. No. Lewandowski está en la gestión actual.
Sí,
que es el único que está en la gestión actual.
Vale, pero entonces, vamos a ver una cosa. No. Es el único, pero si cobra más que Lamine Yamal, la gestión actual habrá decidido que Lewandowski gana más que Lamine Yamal, ¿o no?
Sí, pero sí, bueno, claro, ya veremos qué ocurre. De momento está todo en fase de negociación.
Vale,
yo no descarto que se pueda también regularizar lo que cobre Lewandowski y se pueda aumentar lo que cobre Lamine Yamal con bonus de fácil cumplimiento. Quizás le pueden poner un bonus de ganar el Balón de Oro, lo acaba levantando, por títulos, que es lo que quieren hacer de cara al futuro. Es decir, un sueldo fijo y aumentarlo con bonus para tener también motivados, incentivados a los jugadores.
A ver, opiniones rápidas todos, que quiero escuchar, preguntar una cosa más a Miguel y a Gonzalo.
No, hablo de memoria, pero juraría que lo de Lewandowski tenía mucho que ver porque con la situación económica que tenía el Barcelona cuando le ficha,
sí,
le están obligados a hacerle un contrato entre comillas, bajo para lo que era firmar a Lewandowski, con el compromiso de más adelante pagarle más, sí, aunque ya fuera más mayor.
Sí, sí, sí.
Por eso tiene ahora mismo el contrato que tiene, si no, no lo hubieran hecho de esa manera.
Pero que es la gestión actual, digo.
Que sí,
que
no pero
que parece que Bartomeu fue el que...
Sí, Juanma, pero lo digo porque sí. El contrato de hoy de Lewandowski, el que va a cobrarle esta próxima temporada, está muy condicionado por el momento económico del Barcelona cuando lo
claro,
fichas.
Se fue hipotecando, digamos.
Vale, quería hablar Cañizares, rápido, Cañi.
No, vamos a ver, yo creo que llegará a un acuerdo en la mini el Barça porque a los dos les interesa y necesitan el uno del otro. Y está claro que lo de Lewandowski no es una referencia porque es un él está devengando un dinero que debió cobrar en sus primeros años. Esa gestión la hizo Mateo Alemany y la conozco perfectamente.
Vale.
Bueno, en otra época yo vi un contrato oficial del Barça que ponía que el jugador cobraría 120 millones de euros al año.
¿Quién?
Y llevaba gafas yo, ¿eh?
Perdón, Messi, es que me he perdido.
Solo puede ser Messi, ¿no?
Claro.
Bueno, yo no voy a dar el nombre. El contrato estaba, se firmó y supongo que lo pagaron. Pero 120 millones.
Bueno, el problema de esa época,
si lo vimos en el mundo.
El problema de esa época no es lo que cobró Messi. El problema de esa época es que ese techo salarial que puso Messi se contagió a muchos futbolistas que pasaron a cobrar dinero que jamás podían cobrar.
Había 10 jugadores en la plantilla que se inflaron gracias a lo que era Messi. Perdón, un segundo. Minguella, dime una cosa. ¿Cuánto hay que pagarle a Lamine Yamal? Si tú estuvieras ahí ahora mismo, ¿cómo afrontarías este tema?
Yo a Lamine Yamal le daría un fijo alto y una cantidad por partidos.
¿Y una cantidad por partidos?
Claro.
Pero se supone que por objetivos, balones de oro,
bueno,
títulos,
por
etcétera.
Objetivos y todo esto y tal, porque es muy joven y tiene que tener objetivos a conseguir. No.
Pero si se te presenta Méndez en el despacho y te dice no, es que aquí la estrella es Lamine Yamal, tiene que ser el que más gana. ¿Cómo le dices que no le puedes pagar más que Lewandowski o que Frenkie de Jong?
Bueno, es que el que negocia un contrato... Al otro lado, tiene que saber defender. Si el que negocia al otro lado, perdonad la expresión, se baja los pantalones, entonces que no negocie, que se vaya al cine. Está defendiendo al club, y el club tiene unas cantidades que puede asumir y otras que no. Entonces, sentarse, no hablo de la presidencia actual, pero sentarse allí y decir, ¿tú cuánto quieres? Tanto, y decir que sí, todo esto, es llevar al club a la ruina. Y cuando un club lleva a la ruina, bueno, el Barça el día que dé los números, cerrarán todas las puertas en Barcelona. Los números que de lo que debemos y todo esto. Y no es de esta realidad, es una realidad de hace varios años. Si ahora... no eres tajante en esto, y no con este chico, si no eres tajante con todos, no saldrás del pozo, y si no sales del pozo, bueno, pues llegará un momento que tendrás problemas muy graves.
Eso, y yo siempre lo pongo en valor, eso lo ha hecho muy bien Florentino.
Claro, Florentino ha hecho unos topes salariales, no ha puesto nunca al club por delante...
Claro,
a los jugadores por delante del club.
Por delante del club, y oye, incluso ha tenido pérdidas sensibles como Sergio Ramos, Cristiano y demás.
Es que yo creo que hay clubes como el FC Barcelona que deben estar por encima de cualquier jugador. Y evidentemente esto no significa que no se le valore a Lamine Yamal el jugador que es y que no se le haga un contrato extraordinario. Ahora bien, si bien es verdad que Lamine Yamal tiene mucho poder en esta negociación porque es un chico muy joven y es un chico que viene a ser, seguramente va a ser el mejor jugador del mundo, también el Barcelona tiene, Lamine sabe que su mejor club es el FC Barcelona y que en definitiva dinero no le va a faltar, ni en ninguno.
No.
Lo que tiene que hacer el chico, evidentemente, es anteponer su rendimiento deportivo, entender la posición del club, evidentemente cobrar un buen contrato, pero tampoco escuchar los cantos de sirena que en un momento determinado le puede decir su agente respecto a otros clubes del mundo que a lo mejor apostarían tres veces más, porque el que no te tiene es el que apuesta, y el que te tiene, obviamente, pues lo que te hace es lo que dice Minguella, que es un sabio en estas cosas, ¿no? Que es, de una forma sostenible, valorarlo justamente.
Minguella...
De todas formas, Méndez tonto no es.
No,
pero no lo digo solo en la parte económica, quiero decir que yo creo que Méndez también es un tipo
que sabe hasta dónde puede apretar y lo que le interesa apretar.
Y que también se preocupa por la parte deportiva, claro, no solo por la parte monetaria.
Sí, por supuesto.
Bueno, no conozco muy pocos representantes a día de hoy.
Minguella, te mando un abrazo enorme. Está tranquilo el loro, por las noches está tranquilo, ¿no?
El loro lo tengo en la otra habitación para que descanse.
Descansa, claro.
Claro.
¿Y qué hace?
Para que descanse lo que descanses
tú. ¿Por las noches qué hace? ¿Le pones Netflix o la radio o qué hace el loro?
No, escucho a vosotros, pongo la tele,
claro,
y voy poniendo un sitio a otro y tal, y voy cazando noticias.
Claro, claro, poco a poco.
Y así llego a las 2 de la mañana.
Sí, y el loro tranquilo, no da guerra por la noche en absoluto, ¿no?
No, el loro está para los partidos.
Sí. Come pipas, ¿no? Come pipas, ¿no? Pipas y piquicos.
Hombre,
y...
¿sabes cómo come?
Las coge, bueno, además... las coge con las garras y se las lleva a la boca.
No, no, además ahora mi mujer me ha colocado un perrito.
Sí, lo sé, te escucho en tiempo de juego que le tienes mucho cariño.
Que, sí, y no hay manera, yo lo mando para allá y pues se viene para aquí.
Bueno, un abrazo, José María.
Vale,
gracias, hasta luego. Gracias, Elena, un beso.
Déjame comentarte que como hemos pasado muchas horas ahí en el Camp Nou, a las 6 de la tarde, antes de que llegara Flick, he visto que salían centenares de obreros que trabajan a diario en el estadio y me contaban que la idea del club es hacer un simulacro, también lo he leído en el Sport, que es un ensayo general en julio, con 2 equipos voluntarios antes del Gamper, antes de la gran prueba piloto del Gamper del 9-10 de agosto. Un ensayo para ver cómo funciona el estadio, los accesos. Me contaban también que al principio los vestuarios van a ser provisionales. El vestuario del Barça, me dicen textualmente que va a ser un palacio, que va a ser espectacular, el vestuario local. El césped que ahora mismo luce, que habéis visto en imágenes, es provisional, que es una capa de césped protector, pero que el césped definitivo todavía no lo han puesto, que lo harán más adelante. Y los baños, en principio, no estarán todos terminados, pero sí algunos y ya estarán funcionando. Y sobre las previsiones de Laporta, si eran correctas o no, me decían que más bien ven el Camp Nou en funcionamiento a principios de octubre más que a finales de septiembre, ¿eh? Que si tienen que mojarse, te dirían
ya
más
empezamos.
Que a
vamos retrasando ya un poquito,
poco a poco,
Ayer era
bueno,
septiembre,
bueno, pero
la semana
son un par de obreros. ¿Cómo? Son un par de obreros con los que hablé, es decir, mañana como vuelvo, mañana vuelvo a las oficinas del Camp Nou.
O sea, tú tienes información
firma...
directamente de los obreros que están allí currando.
Sí, porque han salido todos, han salido centenares de obreros, entonces yo como ahora estoy muy metida en el mundo de las obras, me he mimetizado con ellos, sí. Y me he hecho amiga de todos los obreros de Barcelona, porque de verdad algunos me los habría llevado porque les veía que lo viven con pasión eso de construir el Camp Nou. Al final es una gran obra que van a dejar su huella en uno de los grandes escenarios de Barcelona. Bueno, pues total, que mañana vuelvo porque mañana Rafinha renova hasta 2029, así que a ver si tengo la oportunidad de ir conociendo a más personal que trabaja día a día en el Camp Nou.
Muy bien. Me dice un culé, nos vamos a enero de 2026 seguro.
No, hombre.
David Sánchez.
No, pero un culé.
No.
Bueno, ya veremos.
No. Ellos decían que lo de Laporta, que las previsiones de Laporta eran correctas, pero que...
Pero sí.
Si
pero
tienen que... hay que apretar aquí una tuerca y...
Son como el tren de Badajoz, vaya.
Sí, bueno.
No, nada. Laporta dijo finales de septiembre, principios de octubre.
Un beso.
Ya hizo...
Elena.
Bueno, un
venga,
beso.
Venga, Elena, adiós.
Venga, hasta luego. No, es que si no,
pero lo has despachado.
No, hombre, no digáis eso.
Al tercer intento.
Arriero somos.
Al tercer intento.
El que se la ha cargado ha sido Fouto.
No,
ha sido un adiós muy seco.
Ya te volverá. Ya. Que no, hombre. Claro. Ha sido una cosa que hay que tratarlo. A ver, 12:37, ya tengo el mensaje. 12:37, hora menos en Canarias. Esto es lo que ha dicho hoy. Luis Enrique, rueda de prensa, entrenamiento del Paris Saint-Germain, media day y tal, no sé qué, no sé cuánto, rueda de prensa de Luis Enrique, atención, poniéndose medallas sobre el curro que hizo en el Barça.
Llegar a una final de Champions es siempre muy difícil, de hecho todos los jugadores sueñan con jugarlas y la mayoría no lo consigue, entrenadores no sucede lo mismo. El trabajo que hice en Barcelona fue un trabajo excepcional, está mal que lo diga yo, pero lo voy a decir, porque como... lo que me rodeaba en aquella época era todo lo contrario, que con aquel equipo era facilísimo ganar Champions League, ya hemos visto que no. Y este trabajo que estoy haciendo aquí es un proyecto diferente, un proyecto en el que de inicio hemos tenido con la dirección deportiva y con el presidente que ir gestionando el perfil de jugadores que íbamos fichando. Es un proyecto más de construir, pero yo tengo mucha suerte de tener... un número de jugadores altísimo, de muy alto nivel, que juegan con una mentalidad de equipo. Eso es muy difícil de ver en el fútbol actual. El Inter es un poco también eso. Muchos jugadores de calidad, pero todos en función de cómo juega el equipo. Y en ese sentido creo que la final de Barcelona y aquel trabajo fue un gran trabajo. Y este es un trabajo en el que hemos tenido que elaborar más, pero la calidad de los jugadores y su ambición y su generosidad hacen que nuestro trabajo sea más fácil.
¿Qué os parece la opinión? Rubén, ¿qué te parece la opinión de Luis Enrique?
Bueno, que yo creo que aquel Barça sí tenía trabajo. Y de hecho hubo un cambio, por ejemplo, la línea de tres de arriba se separó del centro del campo. O sea, aquí sí hubo un trabajo táctico de Luis Enrique. Y, hombre, no ha sido muy humilde, pero tampoco se ha caracterizado nunca por ser humilde Luis Enrique, ¿no? Yo creo que está haciendo un trabajo excepcional y que se merece la Champions este año. Mm.
Por cierto, Vitinha, hablando sobre balón... Vitinha, que me encanta.
Buenísimo.
Qué jugador, me encanta, me tiene loco. Hablando sobre el Balón de Oro de esta temporada, a ver a quién le cae.
No hablo solo porque soy colega de Usman, pero porque siento que es lo merecido hasta ahora. Para mí, si me dices ahora quién merece de ganar el Balón de Oro, para mí es claro que es él, es mi opinión.
Dembélé, Usman, cree que claramente Balón de Oro para Dembélé. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arauz?
Lamine quiere ser el que más cobra y me parece lógico. No va a ser Marc Bernal, que el hombre no ha jugado. Que el mejor del equipo sea el que más cobre es lo normal. Beckham estuvo 5 años en Madrid y se fue sin hablar castellano. Y Bellingham va por el mismo camino.
Pero
de eso no habláis.
Bellingham ya habla bien.
Le dio una entrevista a Castellano haciendo un esfuerzo y hablando regular, pero disculpándose incluso por hablar regular.
Te digo una cosa, yo
sí, Victoria,
muy bien, ¿eh?
Fue completa en español, sí. La entrevista.
Bale, ahí el ejemplo es un poco Bale, ¿no? Que no quiso nunca...
Y lo criticamos, Roberto. Es.
Bale habló en la intimidad, como Aznar el catalán, ¿no?
Si pero no Bellingham no.
Si el duelo Ancelotti-Guardiola es un 4-1, el Flick Ancelotti es un 5-0 contando el partido de la gira de Estados Unidos. Sabiendo ya que Bruno Fernández se queda el año que viene sin competición europea...
¿Algo que decir, Nacho Piña, de esa estadística que se te ha pasado?
¿Cuál, perdón?
Flick contra Ancelotti.
Bueno, pues enhorabuena a Flick, porque le ha dado la vuelta como un calcetín al equipo y, oye, hay que reconocérselo.
Sí, pero ese no lo dijiste.
Claro, ese no, porque estábamos con Guardiola y Carleto.
Tampoco tienes por qué contar
highlights de Carleto, por favor. Venga. Juanma, no me desvíes el momento de Carlos.
Decía este oyente, sabiendo ya que Bruno Fernández se queda el año que viene sin competición europea por la pésima temporada del United, ¿el Real Madrid no podría ficharlo como refuerzo para el centro del campo? Otro decía, el sábado se despiden dos de los mejores entrenadores de la Liga, Carlo Ancelotti e Imanol Alguacil, qué pena me da. Y sobre las luces de las que hablaba Gonzalo y... Que están poniendo en las casas, dice estudiante. A ver, yo tengo esas bombillas. Se ponen del color que le digas a Google. Si ves la televisión a oscuras con esas bombillas, no te molesta la vista. Yo las uso lilas. Relajan aún más que las rojas.
Lilas, ¿eh?
Sí.
Muy bien.
En menos de 2 meses.
¿No tenías una vecina que las ponía lilas?
No. Sí. Ahora no me acuerdo. Ahora, sí, es verdad, sí. Ahí en el Llano, en Gijón, hace muchos años, ¿eh?
Sí.
Ya las ponía. Y unas cortinas. Y unas cortinas con flores. 12:42. Atención a lo que viene. Atención a lo que ha dicho Rafa Nadal en L'Equipe. Está aquí Angelito García preparado. Hola, Ángel.
Hola, Juanma, muy buenas.
Es tu momento, ahora lo contamos.
Escribe a Juanma Castaño.
En X e Instagram, Partidazo Cope. Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
O mándanos un mensaje de voz al 637 23 0010.